Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Ya te dije, no eres bienvenido aquí, ni en ninguna otra parte. Ahora lárgate de mi bar.
Solo dame un último trago y me largo.
Hola, baby. Necesito que me acompañes ahora mismo.
Mira, nena, no me interesa.
Ok, pero tengo un poquis de prisa, así que...
O te levantas o te levanto.
¡Oye, oye!
¡Oh! Garras con disfunción por alcohol. Es muy común en Wolverines ya muy vejetes.
No lo hagas.
Si no quieres empezar a respirar por la puta frente, te sugiero que lo reconsideres.
Buenos días, hijos de puta. Buenas tardes, malditos imbéciles. Buenas noches, bienvenidos a un puto episodio clasificación R de la banda del cómic dedicada a una de las películas más esperadas del año, si no es que es la más esperada del año, Deadpool y Wolverine. Wolverine y Deadpool, Masacre y Lobezno, Deadpool y Guepardo, el Bocas y el Garras, como quieran decirle. No se imaginan todo lo que hemos esperado para hablar de esta película y bien tendríamos que hacerlo con el gran sidekick de mi vida, Bobcito. Bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a toda la gente que siempre está ahí en el borde exterior escuchándonos, a pesar de el tiempo, la distancia, las adversidades, los problemas, el día a día, aquí estamos. Un saludo para todas las personas que nos escuchan siempre, a pesar de todas esas afugias y dificultades que presenta la vida, y que a pesar de eso, este mundo geek siempre nos une y es un espacio en la vida de cada uno de nosotros en medio de esa turbulenta vida que a veces nos toca enfrentar, y este es como el escape para eso. Quiero decir y confesar que jamás había escuchado a Carlitos tan hijueputamente molesto o tan hijueputamente eufórico, y es un hito en estos años de la banda del cómic, y bueno, pues yo creo que este programa lo amerita. Además, Carlitos, porque estamos haciendo el programa 290, o sea, es una cosa impresionante, capítulo 290, esto parece el show de Don Francisco, el show del Chavo del 8, ya mejor dicho, muchos capítulos y lo que falta además. Entonces, felices porque estamos prontos a cumplir 300 capítulos, así que nada, quería dar este intro largo antes de empezar con esta película que... Sí, nos demoramos un poquito, pero como siempre, Carlitos, siempre es interesante poder, obviamente, hablar de lo que más nos apasiona, y en este caso, pues, Wolverine y Deadpool, o Deadpool y Wolverine, como usted lo dijo, en sus diferentes versiones.
Creo que, y eso que usted salvó patria, Bobcito, como decimos aquí en Colombia, salvar patria, es como que hizo ahí un movimiento para no digamos quedar mal, y es que Bobcito hizo una reacción justo cuando salió de la película, que tuvo la oportunidad de ir a la premiere. Entonces digamos que tenían ahí algo así como más o menos ya pensado de lo que fue la opinión de Bobcito, aunque con tanto tiempo que ha pasado puede que hayan cambiado cosas de esa opinión.
No, sabe que quería desahogarme y decirlo, ya que usted lo mencionó, venga el momento, y es... No me gusta hacer esas reacciones sin spoiler, así, debo decirlo, ¿para qué? Abiertamente. Y me gustaría que la gente ahí en @bandalcomic nos cuente, o en los comentarios de Spotify, si le gustan esas reacciones tan tibias. Lo que pasa es que, claro, yo lo pensaba, era para no arruinarle la experiencia a nadie, pues, ¿cómo hago un solo bendito comentario para no arruinarle la película a una persona con un comentario, ¿sí? O sea, yo puedo decirle, pero no, es que el guión es muy malo. Lo voy a poner aquí un ejemplo. O el guión fue lo que menos me convenció. Ya la persona se va con una predisposición y eso es lo que no me gusta. Pero no me siento cómodo diciendo como esas reacciones tan neutrales, ¿sí? Como tan sacando el paraguas, como decimos acá. Pero quería, obviamente, desahogarme y, pues, no sé, me gustaría que la gente sí nos dijera esas reacciones con spoiler, ¿qué? Porque a veces la gente, ay, me arruinó, es que sin spoiler, y eso empezó a decir que no sé, eso me tiene con fluctuado y quería escupirlo, vomitarlo, cagarlo, echarme un pedo con eso.
Solemos hacerlo en muy contadas ocasiones, pese a la, digamos, normalmente vamos a varias funciones de prensa, pero en muy pocas solemos hacer estos comentarios o podcasts cortos, pero en este creo que valía la pena que hiciera el esfuerzo Bobcito. Quería decir algo un poco en chiste y todas las groserías del comienzo. Realmente es un juego a la misma película, que como dato les cuento y le cuento a Bobcito, se dijo la palabra fuck 118 veces en la película. 118 veces dijeron fuck, 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 fuck. Que bueno, pues ya saben que es una grosería en inglés.
Sé que todo lo convierto en un chiste y me gustaría usar eso para algo importante.
Y bueno, estábamos haciéndole un poquito el juego en la intro. Esta película hablamos muchísimo con Bobcito en la interna. Recién él salió, recién yo la vi. Pasaban las semanas y seguíamos hablando un montón. Y a mí me pasó algo en particular, y es que la primera vez que la vi sentí unas cosas. Luego la volví a ver porque tenía la sensación de que a la gente le había despertado tanta emoción que mi primera salida del cine fue una buena salida, pero muy conflictuado con la película, con cosas que no me habían gustado. Y dije, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo que la gente sí vio? Y la fui a ver una segunda vez y digamos que entendí mejor lo que significó esta película para el fandom geek. Me la disfruté también un poco más, lo cual me hace pensar, y ahí le tiro la pelota a Bobcito, es con qué expectativas quizás fuimos a verla cada uno la primera vez, ¿no? Tal vez venía para salvar el universo cinematográfico de Marvel o ese tipo de cosas. Realmente la película no lo hace, no le interesa hacerlo. Y quizás por ahí tal vez un poquito mi decepción la primera vez que la vi. Porque más allá de salvarlo, que no creo que tampoco haya nada que salvar, siento que es un poco caótico decir salvarlo, creo que si esperaba era que organizara un poquito el universo y realmente no hace nada de eso.
Es que yo creo que, claro, usted aquí abre la caja de Pandora para, pues, obviamente hablar de todo lo que nos atañe con respecto, pues, a la película, porque es que obviamente aquí hay un montón de factores, Carlitos, que hacen que unas personas la veamos de una manera, otros de otra manera, que unos sintamos unas, digamos, algunas sensaciones con la película y otros otras. Pero todo eso lo hablaremos, digamos, para no saturarme, porque creo que me tiró todo y dije, ay, juepucha, ya no, o sea, sí vamos a hablar de todo esto y por qué, digamos, más allá de las expectativas, por la pregunta que me lanzó, como que con qué expectativa. Yo quiero decir hoy que mi expectativa siempre es la mejor. O sea, yo voy a una película con la mejor predisposición y con la expectativa de que voy a ver algo que me va a salir el corazón hypeado, que voy a estar satisfecho, que bien, o sea, dedito arriba. Esa para mí, y se lo respondo acá, creo que siempre es mi intención cada vez que entro a ver una película. O sea, nunca voy a una película diciendo, nada, esta película yo creo que es mala, nada, es que esta película, que ya también me ha pasado. Cuando tengo esa sensación, ni la veo. Vamos a poner un ejemplo palpable y reciente, Madame Web. Ni siquiera en la plataforma me ha antojado a verla. Entonces, mejor no la veo. Entonces, cuando voy a una película, voy con la mejor predisposición. Entonces, creo que aquí, pues como para ir chuleando esa respuesta, pero eso lo conecto obviamente con un tema que quería mencionar, y es que creo que la película es un homenaje al que ha sido fan de Marvel y de todas las películas y de todas las series y de todos los chismes que ha suscitado alrededor de esto. Creo que usted disfruta más la película si sabe todo eso y si ha tenido un recorrido durante las películas. Le pongo el ejemplo de Blade. Usted hypea y grita como una loca si lo ve, pero si usted tuvo un encuentro con ese Blade de hace casi 20 años atrás. O sea, usted se va conectando por eso, pero si usted como espectador nunca vio Blade, si usted como espectador no sabe que el chiste de la exesposa de Ben Affleck dentro de la película es porque ellos dos pues eran pareja en ese momento y tal y toda la cosa, Y si usted no sabe el chiste del mismo Wesley Snipes con Ryan Reynolds, de que se la llevan mal, es porque es un chisme que hay alrededor de que ellos en su película de Blade de Trinity, pues no se la llevan bien. Entonces, por eso decía esta frase, creo que es un homenaje a aquellos que hemos estado fieles a ver todas las películas y a estar al tanto del chisme. No sé, para quien no la haya estado como tan conectado con todo esto, pues qué tanto, ¿no? Porque yo lo decía en la reacción sin spoiler y con eso le doy la palabra. La gente que no haya seguido todas las series, pues se va a empezar a preguntar, ¿y esto qué es? Ejemplo, TVA, ejemplo, serie de Loki, si usted no se la vio, está jodido. O sea, usted empieza ahí sí ya a preguntar, ¿y cómo así? ¿Y por qué? Entonces es un producto que depende de muchas cosas para usted poderlo disfrutar. Toda la gente que... y se voltea de escena, y la otra escena era otro cameo, y la otra escena era otro cameo, y la otra era otro. Y usted disfrutaba de todos esos cameos en la medida en que usted le ha hecho seguimiento a eso. Hasta sabe de Elektra. ¿Cuánta gente lo preguntó y esa quién es? Ni siquiera se vieron la película de Elektra. Entonces, lo disfrutas y el hype está elevado en la medida en que tu cercanía a esas películas pues haya estado más cerca o distante, valga la redundancia.
Sí, es que justo le iba a decir y retomo una frase que dije sobre que esta película no salva el universo cinematográfico de Marvel porque no le interesa, y es que siento al contrario que es un homenaje a las películas de superhéroes que hizo Fox. Entonces, como en ese entendido y viendo todas esas referencias, claramente se lleva una gran experiencia en ese sentido de las referencias. Pero mire que ahí me parece que la película es fiel a su origen, y es la película realmente de quién es, de Deadpool. Y un cómic de Deadpool es exactamente eso. Un cómic de Deadpool es un montón de metareferencias a otras historias de cómics, a cosas que han pasado con los escritores, a etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde que incluso en su momento fue muy famoso que Deadpool y Spider-Man se burlan de lo de Marta, de Batman y Superman en un cómic, porque a la final los cómics de Deadpool siempre han tenido esa metareferencia. Y aún así alguien que toma por primera vez un cómic de Deadpool va a tener que encontrar algo allí para divertirse, aunque no entienda ninguna de esas referencias. Y en la película pasa un poco eso. Juegan, nos muestran la relación Deadpool y Wolverine mucho más rica si entiendes las referencias, pero si no las entiendes igual te llevas buenas escenas de acción, porque la verdad las escenas de acción entre ambos personajes están bastante bien, la química entre los dos personajes también funciona bastante bien. Así que en ese sentido la película juega a esos dos bandos, y como todo el tiempo se está burlando de muchas cosas propias de hacer cine o de la industria, por eso a mí me generaba tanto conflicto, porque yo le dije a Bobcito la primera vez que salí como tiene problemas en su trama, pero al mismo tiempo es como que la película sabe que va a tener esos problemas con su trama y se burla de ello. Como cuando pasa lo de que la escena de los Deadpools, que salen todos los Deadpools, y es como, el multiverso falló, chicos, hay que parar, no podemos hacer más esto. O sea, que la misma película te diga, como la venimos cagando con el multiverso, pero aún así te voy a regalar esta última escena en la que salen 700.000 Deadpools, que no van a importar para nada, solo es para hacer esta escena, a mí me generaba mucho conflicto, porque es hacer algo mal, pero hacerlo conscientemente mal.
Yo creo que eso último que usted dice sabe que es bacano y ata, digamos, pues al tema de pues que ellos mismos se están burlando. O sea, digamos, hablemos de Marvel burlándose de Marvel, y eso todo el mundo ha hablado de eso y ha dicho un montón de cosas al respecto, pero lo que yo pienso es, o sea, está bien, eso da claridad de que las veces que nos hemos indignado nosotros, hablando acá de la banda y de otras personas y fans y demás, que salen indignados de las películas, que es una realidad que Marvel está atravesando por un muy mal momento, que ha tomado muy malas decisiones en las últimas películas, y que además recientemente lo vimos en los anuncios de Comic-Con y de D23, pues obviamente el señor Downey Jr. va a volver al UCM. Todas esas medidas y todo esto, pues obviamente yo no sé por qué cuando hemos hablado mal de las películas el fan se molesta, no lo acepta. O hay fans o generadores de contenido enseguecidos diciendo que unos afirman que es la mejor película de Marvel, unos afirman que no había nada mejor hasta lo visto en Endgame, hasta el día de hoy, o sea, con esta película, como que volvieron a ver algo de ese nivel, y yo digo, bueno, pues son gustos y opiniones pues que todo el mundo tiene derecho a tener, pero a veces nos enceguecemos de eso cuando realmente ellos mismos reconocen que han hecho un montón las cosas mal y que las cosas en ese momento pues no están del todo bien. Eso que usted dice de los Deadpool, por ejemplo, pues está bacano, ¿sí? Pues porque uno dice, ok, justificado bajo esa misma, digamos, ese mismo paraguas que usted lo justificó, pues uno lo ve entendible. Sin embargo, esto que hizo la película, pues da para tener detractores y amantes de eso, pues porque, digamos, mi mayor crítica, Carlitos, si se lo pongo acá sobre la mesa, es, está bien el ejercicio que él hizo, está bien esa referencia a los cómics que usted dice, él siempre hace eso, pero ya hemos tenido tres películas de Deadpool, y si usted a mí me dice con cuál me quedo, yo me quedo con la 1, de todas las tres. O sea, yo digo, a pesar de que esta tiene más juguetes y tiene un montón de cameos y referencias, como película, yo me quedo mejor con la 1. Para mí, son gustos. Pero a mí lo que más me conflictúa es que el cine hoy en día está siempre a la expectativa del cameo. Entonces siempre vamos a una película, pero el cameo. ¿Y qué cameo vamos a tener? ¿Y será que sale fulano? Y ya todas las películas se basan en cameos, mientras que antes teníamos unas películas completamente normales en donde no necesitábamos cameos, sino simplemente pues que se desarrollara la historia. De eso pues tenemos a Superman de Christopher Reeve, y ahí hay un montón de ejemplos pues para allá. Pero hoy en día ya las películas se han transformado. Entonces, ojo, yo no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo que tal vez los consumos han cambiado, se han transformado, han mutado, y hoy en día la expectativa es más ir a ver una película, y seguramente nos llena más decir que wow, la expectativa, que es gran película porque está llena de cameos. Nos pasó con Spider-Man, nos pasó desde, obviamente, desde Endgame y todo lo demás, pues ya tenemos películas con varios referentes de la misma categoría. Le pasó a Doctor Strange, ¿sí? No muy bien en el guión, pero estuvo lleno de cameos, y pues la gente como que salió hypeada por eso, pero esa es mi gran vacío con la película, que en el guión no es muy consistente, el final deja bastantes dudas, pero obviamente cada vez que usted se pasaba de una escena a otra, cada escena era un cameo, cada escena, es que usted se imagina, así como usted dijo, ciento y punta de groserías, yo me imagino que hay que contar la cantidad de referencias easter eggs y cameos que tuvimos, o sea, es que era cambio de escena, un cameo, cambio de escena, otro cameo, cambio de escena, otro cameo, entonces claro, usted todo el tiempo estaba... tantos cameos tuvimos que la gente hace top de cameos. O sea, ¿cuál fue su mejor cameo? Sí,
que ya lo vamos a hablar porque también me parece interesante. Le quería botar un dato antes hablando de los cameos, y es que en algún momento de la producción de la película se pensó que en la escena en la que Deadpool va a la Torre de los Vengadores y se encuentra con Happy y hace esta entrevista para ser un Vengador, en algún momento se pensó en decirle a Robert Downey Jr. que apareciera en la escena. En una de las borradores de esa escena estuvo pensado que saliera Tony Stark. Y se descartó la idea. Nadie sabía que era que se estaba cocinando el regreso de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, ¿no? Entonces, bueno, un dato curioso, pero él estaba para salir en esa escena. Yo creo que... Por eso le decía a Bobcito sobre lo que estaba mencionando, y es que la película, en este caso, conscientemente está haciendo eso de los cameos. Entonces tenemos la seguidilla de cameos, y ahí le pregunto cuál fue su favorito. Tenemos esta seguidilla de cameos brutales en las que solamente de Logan tenemos un montononón de cameos ahí, que la verdad están buenos, están interesantes, porque lo vemos... hacer un chiste con, oiga, siempre molestaron a Hugh Jackman de que en comparación al personaje en los cómics era muy alto para el Wolverine de los cómics, que es un personaje un poco más chaparro, más bajito. Entonces lo tenemos
clara ahí. Evidencia de que no todas las adaptaciones quedan bien, eso, y que no todas las críticas que hacen los fans en su momento a las adaptaciones son coherentes, porque recordemos cuando él hace 20 años lo eligieron para hacer de Wolverine, y lo primero que criticó el fandom es que se está alterando el canon, es que él es enano, él es de 1.60, y marica, o sea, es que cinematográficamente es distinto a los cómics, y a veces este es un claro ejemplo de eso, de que no todas las adaptaciones deben ser palpables.
No, yo creo que también se defiende el actriz o el actor también con base en su trabajo. Por ejemplo, me acuerdo mucho que a Gal Gadot, cuando la eligieron como Wonder Woman, mucha gente la criticó, que no tenía suficientes pechos, que no era tan grandota como muchas versiones de La Mujer Maravilla, pero yo creo que después a nadie le quedó dudas de que era una gran Mujer Maravilla y de que es una gran Mujer Maravilla. Entonces, sí, ahí estoy de acuerdo con lo que dice Bobcito, las adaptaciones se prestan para muchas cosas. Me gustó, eso sí, que hubo dulces, golosinas para los fans de los cómics, que tuvimos, por ejemplo, recreada la versión del Wolverine de Cavill, por ejemplo, también, que cuando Henry Cavill deja finalmente su contrato con Superman y todo el cuento, mucha gente hizo fan arts poniéndolo a él como Wolverine, y bueno, aquí hicieron el chiste. A mí ese fue el que más me sorprendió, no sé a usted cuál fue el que más le sorprendió.
Blade, ready to die.
I was born ready, motherfucker.
Blade, además porque recuerde que capítulos antes de ese, de ver la película, yo había hecho el comentario y sin pensarlo le había hecho también el comentario de que había visto las tres películas de Blade. Y hasta hablamos un momento de eso. Y verlo, pues fue, sí, me emocioné bastante porque pues me gusta muchísimo esa franquicia y me emociona un montón porque además había visto recientemente las películas y demás. Chévere además la autocrítica que hace ser el único Blade, ¿no? O sea, después de tantos retrasos que ha tenido esa otra película que también Carlitos, eso, y para darle paso a lo que estamos hablando con Gambito, por ejemplo. O sea, puede que hayan ya mencionado que este actor iba a ser el de Blade. Se lo mencionó.
Mahershala Ali.
Pero también le pasó al de Gambito, y acá sale el chiste. A un personaje que le habían dicho, usted va a ser Gambito, y lo presentaron hasta en una Comic Con y demás, pues ese proyecto se cayó. O sea, no significa que pues realmente se realice. Y me acuerdo pues que cuando vi a este personaje dentro de ese combo que se armó, pues dije, marica, qué cagada el man. O sea, también prestarse para pues como para el chiste de algo que nunca fue. O sea, el man dijo, bueno, marica, al menos cumplo la goma de ponérmelo y hacerlo. Que muchos han exaltado el man, ¿no? O sea, uy, qué Gambito, que las escenas de acción. Me parece un poco gordo, hay que decirlo. O sea, como que el Gambito estamos más acostumbrados a... Lo vi como un poquito que le sobraba hasta el cachete y todo, pero pues quedaba como un recuerdo.
Es un personaje que la gente quiere mucho, el de Gambito, y yo creo que también más ahora después de que volvió la serie de los X-Men del 97, que el personaje, aunque tiene unos episodios al comienzo y después deja de salir, son grandes episodios, y yo creo que también le favoreció a la película que la gente llegara con el hype por ese personaje. A mí, ¿sabe? Más allá de la figura del actor, se me hace que el traje puede ser mejor. Y lo digo porque ya suena que después de este buen recibimiento que tuvo, Kevin Feige pareciera que le daría una oportunidad para que Gambito siga siendo parte del universo cinematográfico de Marvel. Más también que Channing Tatum ha hecho un gran esfuerzo por tratar de hacer ese personaje y dijo que realmente había sido un sueño después de tantos años, creo que más de 10 años tratando de hacer la película. Pues finalmente lo pudo hacer.
Se le notaron que ya pasaron 10 años.
No, pues.
No, ya está. Es como a Wesley Snipes, o sea, ya está muy cucho, güey. O sea, sí, amé la trilogía y demás. Que algunos estaban hasta por ahí hablando de que, uy, que ojalá vuelva este Blade.
No, hay algunos personajes que ya cumplieron su ciclo y la película ya. Un poco es eso ya, también, de decirle a algunos, bueno, tu ciclo se cumplió acá, y a otros tal vez darles más vida. Bobcito, antes de que sigamos hablando de ese grupo que se conformó ahí con los personajes también de Fox, quería resaltar que vemos también al Wolverine del traje café con amarillo, que aquí de pronto me caen tomatazos, pero es uno de mis trajes favoritos de Wolverine, incluso a veces incluso me gusta más que el traje clásico amarillo. Ese traje, un homenaje a la etapa que tuvo Wolverine con John Byrne, aunque la portada que recrean cuando sale ese Wolverine del traje café es la del increíble Hulk 340, que es una portada que dibujó Todd McFarlane en un cómic de Peter David, curiosamente. Así que me pareció interesante también ese cameo. También me gustó mucho el Wolverine crucificado de Mark Silvestri. Ya salieron escenas también por ahí detrás de cámaras, pero ese Wolverine crucificado de Uncanny X-Men 251, también la etapa de Chris Claremont. Si algún día tienen por dónde comenzó a leer los X-Men, también una gran etapa la de Chris Claremont. Y eso me gustó mucho, todas esas referencias que hicieron. Yo me leí, antes de grabar el episodio, ese cómic de Peter David con Todd McFarlane, y también una lectura interesante, se pelea Wolverine con Hulk, y está bueno. Así que esas referencias geeks me gustaron un montón, más allá pues de los cameos que también se hicieron.
No, y me pareció bacán, o sea, ese viaje para encontrar el Wolverine, sí, me pareció que le dio como... Era como la excusa perfecta para mostrar a Wolverine como además mucha gente ha querido verlo, ¿no? ¿Cuánta gente no dijo, no sé, vamos a ver, cuando apareció Madripoor, seguro vamos a ver, y hasta nosotros creo que dijimos, uy, donde veamos a Wolverine, ahí, no sé qué, y creo que nos dan esa oportunidad, y en el momento hasta que lo muestran en Madripoor, dije, ay, por fin, eso que hablamos en su momento en la banda, y haberlo visto ahí crucificado, eso fue, o sea... Digamos, si la portada del cómic es una chimba, o sea, si esa portada es una putería, verlo cinematográficamente, o sea, fue muy, muy, muy brutal, o sea, de verdad de las mejores cosas. O sea, la película, hay que decirlo, es entretenida y es un, mejor dicho, es para uno estar hypeado y estar como... todo el tiempo, pues salir como muy, muy feliz. Yo vi que la gente salió muy satisfecha del cine, pero creo que con el cameo que más gritaron, la verdad, fue con Chris Evans. Cuando la gente pensó que era el Capitán América, y se lo dije en su momento y lo digo ahora, y es, yo en ese momento dije, marica, la gente ama al Capitán América, marica, o sea, no es como cualquier otro personaje, o sea, sí, mucha gente salió ahí, mucho, y del antaño, y gente que ama muchos personajes de ahí, pero, parce, cuando salió Chris Evans fue la gritada más dura que cuando salió Henry Cavill. Creo que además mucha gente no reconoció que fue Henry Cavill, ya después como que acató, le dijeron, le echaron el dato, pero creo que sí fue más claro el de Chris Evans, y la gente pensó que era el Capitán América. Ahí, a propósito, mucha gente decía que se quemó ese cartucho, o sea, que yo lo hubiera traído de una vez con el capitán, pero obviamente eso ahí da para un montón de susceptibilidades, y que no, que la línea temporal y que... pero yo no sé, yo lo... Claro, fue una jugada estratégica, pero hubiese sido muy campeona con el capitán.
Claro, no daba, por lo que decimos que la película lo que elige ser es un homenaje a las películas de Fox, que muchas de las generaciones que fueron a ver esta no tienen la menor idea de esos Cuatro Fantásticos, por ejemplo. A mí me pareció que fue muy, muy ingenioso con la manera en que le dieron la vuelta, más allá de que, por ejemplo, si usted fuera a ser estricto con el guión, diría como quizás no tiene sentido cómo se sacan tan fácil a Johnny Storm de la película, pero es un poco la película haciendo eso, jugueteando con eso, cuando Deadpool lo abraza por detrás, piensa que va a decir Vengadores Unidos o Avengers Assemble, como prefieran decirle, y bueno, y el personaje termina diciendo llamas a mí. Bien, a la final, o sea, yo creo que hay cosas de esos chistes que funcionan, y hasta el mismo personaje termina siendo el protagonista de la escena post-credits.
Y pero sí, datico que las botas, el pantalón y la correa son del capitán. O sea, la correa sí, y ahí fue donde tal vez muchos tuvimos, ¿sí?, como... Sí, ese datico me lo investigué, que el cinturón sí es del Capitán América. y alguien muy marvelita, el datico. Entonces, pues, no, pues chévere. Pues por, yo creo que además ahí fue donde salimos engañados, ¿no? Ya obviamente, pues ya sí, lo que es la camisa, sí, ya ahí baila. Y pues obviamente la ruana nos engañó por completo. Pues tapaba, digamos, el atuendo y nos hizo, obviamente, al inicio pensar eso. Solamente hasta que él nombra la frase y sale como una antorcha disparado como un volador, ahí sí es cuando uno ya dice, ah, ok. Pero todo ese tiempo engañados, engañados por eso que acabamos de hablar.
Bien, no, y bien hecho el, ahí, digamos, el engaño y el chiste. Y ahora que usted hablaba de personajes queridos, es que yo me atrevería a decir que el top 3 de personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel son Tony Stark, Robert Downey Jr., Capitán América de Chris Evans, y me atrevería a decir que cierra el podio el Spider-Man de Tom Holland. La emoción que tiene el público con esos tres personajes está por encima de la que tiene con cualquiera de los otros. Mire, por ejemplo, la reacción de la gente cuando salió Robert Downey Jr. y se quitó la máscara de Doom. O sea, una verdadera locura. Más allá de la sorpresa, es que la gente quiere demasiado también al actor. Entonces, claro, verlos en pantalla siempre va a ser... Esa sí va a ser... aunque puede ser un cartucho que se gasta, es un cartucho que sigue teniendo mucho valor. Y la próxima vez que volvamos a ver a Chris Evans, igual va a seguir despertando emoción porque la gente tiene mucho cariño por ese personaje y por ese actor en sí.
Pero yo creo que ahí detrás de ellos está Thor, que creo que tal vez también la gente lo quiere mucho. Aunque pues obviamente en la escena que lo vieron, que por cierto esa escena también dio pie para un montón de especulaciones, y es cuando ven pues como la muerte de Deadpool en manos de Thor, que todo el mundo especula que pues puede ser algo que veremos, como una visión o un spoiler de lo que veremos en Secret, porque entre otras cosas ya se asegura, que ya se sabe, que estos dos personajes pues van a seguir en el UCM. No se sabe cuánto, pero sí, yo creo que van a estar en la película grande de los hermanos Russo, que también fue otro de los grandes anuncios, que regresan obviamente ellos dos como directores.
Yo creo que en otro podcast, en otro episodio del podcast, dije como que me interesaba más empezar a ver historias de personajes que los grandes eventos, que obviamente los vamos a disfrutar, pero que me gustaría seguir viendo más historias de personajes. Lo conecto, ese comentario que ya había hecho, con una frase o con una respuesta que dio Hugh Jackman en una de las entrevistas que hizo, y es que le encantaría hacer un crossover con el Spider-Man de Tom Holland. Si me pregunta en este momento, me llamaría más la atención ver a Wolverine, a Deadpool y a Spider-Man, por ejemplo, en una misión y en una historia, que Secret Wars. En este momento, como está actualmente la situación de Marvel, me llamaría más la atención ver a Hugh Jackman con Tom Holland que ver pues el reguero de actores que va a ser Secret Wars. Curiosamente, Bobcito, hablando de Tom Holland, el hermano Harry Holland fue una de las variantes de Deadpool. Fue una de las variantes, que ahí también apareció Blake Lively, que es la actriz y esposa de Ryan Reynolds. También estuvieron sus hijos. Estuvo por allá un jugador del equipo que él también tiene. Matthew McConaughey le prestó la voz también al del viejo oeste. Varios cameos también en la salida de los Deadpool.
Que quedaron, sí, o sea, queda uno que, a diferencia, por ejemplo, de los Spider-Man, sí han tenido más desarrollo, ¿no? Hasta una película completa de todos ellos, ¿no? Aquí uno queda, si el fandom...
No, es un chiste.
El fandom de Deadpool sí queda como, juepucha, nos quedaron debiendo un montón que es todo esto, ¿no? Y sí, chévere, de pronto una serie animada sería interesante. O sea, por ejemplo, ahora que en estos días vimos que salió la de Suiza de Squad otra vez animada, y como que dije, mamá, otra vez, o sea, como que la Suiza de Squad ya, o sea, demasiado, too much. Mientras que, por ejemplo, estas historias no están tan desarrolladas. Sí sería interesante ver, por ejemplo, una serie animada tal vez de Deadpool, porque pues por ahora no creo que haya una película de los Deadpool. Pero sí, me parece que también ahí quedó como desperdiciada, digamos, esa posibilidad con los Deadpool. Pero bueno, usted sabe que eso, ahí hay un desarrollo bastante amplio como el de los Spider-Man.
Sí, claro. Vamos a ver si vuelven a jugar con ellos. Yo también me imaginé que los personajes iban a tener otra trascendencia, sobre todo porque es que la película es muy, muy pilla, muy, muy engañosa, en el buen sentido de la palabra, porque en los trailers te empezaban a mostrar un poco a los Deadpool, entonces te imaginas que van a tener cierta relevancia, pero a la final no. Sí te regalan una gran batalla, porque esa secuencia de la batalla de Wolverine y Deadpool contra las variantes es una gran secuencia de acción. Hay mucha violencia, hay muchas coreografías bien hechas cuando entran al bus y siguen ahí golpeándose con ellos y luego saltan los dos en cámara lenta rompiendo la ventana de atrás del bus. Toda esa es una gran secuencia. Lo que pasa es que sí, de pronto esperábamos que las variantes tuvieran algo más de peso. Hablando de eso, Bobcito, me reí mucho con la escena del Nicepool, creo que le decían, que era este Deadpool apuesto, buena gente, el dueño del perrito de Dogpool, cuando lo usa de escudo en la escena final y el man no tiene el poder de recuperarse. No, esa escena me hizo reír mucho.
Y hablando del perrito, pues hay como el dato chistoso y curioso, es que ese perrito sí fue catalogado como uno de los perros más feos, y por eso, digamos, también lo llama Ryan. Y entre otras cosas, él le dijo al dueño que si se lo daba, o sea, lo vendía o lo canjeaba, o que el dueño no quiso soltarlo. Obviamente, pues el perro es horrible, asqueroso, pues aquí haciendo el comentario, pues que no vengan las animalistas pues aquí a decirme en vainas. Pero pues estoy diciéndolo pues en un tono jocoso, pues que el perro sí no es feo, pues no es bonito, pues por algo se ganó el premio al perro más, uno de los perros más feos. Y pues el hombre quiso adoptarlo y no se lo quisieron. Obviamente, pues la cantidad, usted sabe cuánto pudo haber costado que la pagada de esa aparición del perro en la película y todo la alfombra roja y todo eso, o sea, un montón de plata. O sea, el dueño ahí se está haciendo rico, parce. O sea, quietecito solamente con tener a ese perro.
El perro se me hizo muy entrañable, la verdad. Y con además, porque ya luego te pones a ver escenas, digamos, detrás de cámaras, y lo de que lo lamiera tanto, realmente era así. O sea, me imagino que él se habrá puesto algo para que el perro lo lamiera así, pero era demasiado gracioso ver que realmente el perro lo estaba lamiendo con esa pasión a Ryan. Otro detalle pues como curioso de la película. Y otra cosa que me pareció interesante fue todo el tema de Cassandra Cain, que bien lo explica la película, es una hermana perdida de Charles Xavier, del Profesor X. Y ella misma dijo, la actriz Emma Corrin, que al interpretar a Cassandra Cain miró las actuaciones que habían hecho de Charles Xavier para tratar de tener algunos gestos que les recordara a los fans, pues justamente a Charles Xavier. El personaje me parece que tenía cosas para explotar interesantes, luego sufre un poco por culpa del guión. Es un personaje que nos lo pintan demasiado poderoso y terminan sacándolo del juego fácil, digamos. Y, o sea, toda la escena para ponerle el casco, creo que ahí sí muestran lo poderoso que es. Ahí me parece que la película funciona bien, pero ya luego cuando se lo quitan y ella vuelve a ser la mala, ya ahí se nota que la película está cerrando el tercer acto de la mejor forma que puede hacerlo, y ya sin bajándole un poco el nivel de poder que le había dado el resto de la película, ¿no? Ese es un personaje chévere, interesante para explorar, pero también creo que, como muchos villanos de Marvel, debut y despedida para ese personaje.
¿Sabe que a mí sí me parece que ese personaje también desaprovechado, Carlitos? Pues, o sea, obviamente, lo que pasa es que, digamos, como se la han jugado en estas últimas películas y todo lo del multiverso, pues permite que el día de mañana vuelvan a traer a ese personaje diciendo que es una variante distinta, ¿no? Y por ahí se lavan las manos. Pero sí me parece que es, o sea, pasó como con Thanos, ¿no? Que uno decía como, es un gran villano, o sea, juepucha, salirse de un Thanos es duro, o sea, como villano, ¿no? Y que lo dejen vivo para que en algún momento vuelva por alguna otra razón, pues no sé, por ejemplo, ahora qué pase con Doctor Doom, si el final de él sea, pues, destrozarlo, porque pues obviamente también es salir de un villano bastante importante. Y en este caso me parece que la hermana de Javier, pues, no sé, o sea, es un gran personaje y ahí como que lo desperdiciamos un poco. A mí me molestó mucho el final, o sea, como que me parece que la derrotan de una manera muy, pues como que el guión es muy facilista en eso y muy acomodado, y terminan pues obviamente los dos salvándose, ¿no? Pero siempre además me pregunté dónde estaba Loki. O sea, ¿cómo es posible que, pues que Loki quede como quedó en la última serie, en la última temporada de la serie? Y acá, pues ella va a volver mierda otra vez todo y Loki no aparece. O sea, me parece que ahí también falla un poco la película si traen a la TVA, sobre todo por la importancia que tiene Loki como protagonista y pues la el desarrollo que tuvo y el desenlace. Entonces, y más si estaban jugando con las líneas temporales y que ella pensaba volver mierda todo. Ahí también me faltó un poquito que apareciera. O sea, si se trajeron todos los cameos, no entiendo por qué no pudieron haber traído un cameo del man también en su rol, en el que quedó en la serie, ¿no? O sea, no acá como mostraron a la negrita, ¿cómo es? K15, K no sé qué, que hace parte de la TVA, pero no sé, a usted no se le hizo raro eso, y además a usted no le parece que la TVA con esta nueva película quedó una vez como que uno lo ve una entidad corrupta, llena de gente que quiere llegar a ese poder y hacer lo que quiera, y pues viéndolo uno como si estuviera en la realidad, uno diría, marica, están jugando con la realidad del mundo, o sea, pueden volver todo mierda y le están entregando eso a una entidad que ya nos dimos cuenta que es absolutamente corrupta, weón, y que además sus soldados son ineptos, parecen Stormtroopers, no le dan a nada, no ganan la pelea. No, parce, o sea, estamos graves con la TVA, parce.
¡Qué amor esta parte!
¡Pepa!
No, yo creo que por eso cuando decía sobre mi experiencia viendo las dos veces la película, al comienzo yo pensé que iba a haber algo de orden, como de reorganización del universo cinematográfico de Marvel, pero no, la película la verdad es que no le interesa y por eso usted le encuentra esos vacíos, Bobcito, porque obviamente uno diría, bueno, y Loki, pero la película ni está cerca de querer responder eso. Realmente le importa muy poco. Yo creo que se encontró una idea con la TVA, la utilizó, la explotó, y incluso se burla de ella cuando dicen, ah, este es el aparato, este es el MacGuffin de la película, pero ya hasta ahí. Sí me gustaría a mí, de cara al futuro, que en algún momento se pudiera reorganizar un poco la línea temporal de Marvel. O sea, lo del multiverso siento que no funciona, ya lo aceptó el mismo estudio, se está burlando de eso. Ahora lo que creo que debería seguir es organizar un poquito el universo y ya tengamos una línea básica, ya tienes un nuevo villano, ya dijiste que no va a haber más Kang, entonces ya lo del multiverso no va, volvamos a una línea temporal más lógica. Lo que me preocupa de todo eso es que pareciera que no está en los planes de Marvel, porque la película de los Cuatro Fantásticos como que ocurre, o sea, es una película que ocurre en los 60s, si no estoy mal, en los 60s, 70s, pero como que no ocurre en la misma tierra. Entonces es extraño, es como que Marvel quiere seguir jugando con eso, pero para mí ya eso no da. Ya debería, con las películas que vienen y con los anuncios que se hicieron, tratar de volver a meternos a todos en una misma línea temporal y jugar, que ya tiene con qué jugar para seguir adelante con la historia. No sé qué vaya a pasar con eso. Bobcito, un comentario. Ah, bueno, dígame.
¿A usted no le parece que el tema del multiverso está desgastado? Es que lo que pasa es que además, lo dije en otro episodio atrás, y es, o sea, todas las series, a todo el mundo le dio por jugar con el multiverso a la vez. O sea, DC entró en el mismo juego, y hasta series que no tenían que ver con DC ni con Marvel, como Umbrella Academy, multiverso, y todo era multiverso, multiverso, y ya, de verdad, el multiverso me sabía caca, marica. O sea, ya no más. O sea, ya es como, uff, qué desorden, ya nadie respeta nada. Vimos un manejo del tiempo en Doctor Strange, otro en Loki, otro en Spider-Man. O sea, esto ha sido una locura. O sea, realmente nadie entiende cómo se maneja el multiverso realmente. O sea, cuáles son las reglas, y a todos nos toca como comer y callar entero. tragar entero, como dice el cuento, pues porque toca, sí, pero realmente no hay una consistencia en cómo se maneja el multiverso. Pero yo ya estoy desgastado, o sea, ya me da una mamera otra vez multiversos más. Creo que Deadpool en la pelea antes con todos los Deadpool lo dice.
Sí, por eso, lo dijimos, claro. Es que a mí lo que más tal vez me molesta del multiverso es que es la excusa perfecta para utilizar mal a los personajes. Entonces, nos pasó en Doctor Strange, que es una película que a mí particularmente sí me gusta, pero digamos lo que hace con los personajes del multiverso, con el Charles Xavier de Fox, con esta versión de los Cuatro Fantásticos de Reed Richards y demás, es como darle un tratamiento muy pobre al personaje bajo la excusa de que es una variante. Entonces, eso es lo que no me gusta. Como al comienzo podía ser algo interesante, yo seguiré defendiendo hasta el fin del mundo que Spider-Man No Way Home sí lo hizo bien, porque fue una cosa muy interesante esas tres variantes del Hombre Araña, pero a partir de ahí ya se utilizó de una manera muy mediocre, en mi opinión, como que realmente no estaba aportando narrativamente a las películas.
Y aparte de eso, súmele que en toda esta, digamos, misión de Marvel de conectar todo, obviamente la mala calidad de las series y de los productos ha hecho de que la gente ya no se vea todas las series. Entonces es difícil, sí. O sea, no todo el mundo se vio She-Hulk, no todo el mundo se vio varias series que seguramente tienen que ver una con la otra y se conectan. Hawkeye, o sea, hay un montón de series que han estado ahí, unas, digamos, mejores que otras, pero la mala calidad de también los productos, que obviamente ellos mismos están aceptando en sus chistes que han sido malos productos, pues hace que también todo el tema multiversal pues sea difícil de sostener, ¿no? O sea, que usted lo entienda todo y se vea todo, porque pues ya no se lo ve por la misma mala calidad pues de esto, ¿no? O sea,
esta película llegó
en un momento.
Fue extraño que un estudio que controló tan bien las cosas durante sus primeros 10, 11 años, luego tomara decisiones tan raras. Porque, digamos, no nos olvidemos que, por ejemplo, Tom Holland y el Venom de Tom Hardy en algún momento convivió, o sea, hubo indicios de que se iban a cruzar por este tema del multiverso. Vimos al buitre de la primera película del Hombre Araña del universo cinematográfico de Marvel en una película de Venom. O sea, se les fue la olla y a partir de eso hicieron que perdiera mucho valor todo el tema del universo, del multiverso, la verdad. Yo creo que hay buenos ejercicios del multiverso, la misma WandaVision, el mismo Doctor Strange, Loki tiene cosas interesantes del multiverso, pero hasta me atrevería a decir que la burla que le hace Deadpool es buena, pero por otro lado tiene cosas terribles como Ant-Man, Quantumania, que debía ser una película importante y no lo termina haciendo. Así que bueno, ojalá se recomponga un poco el camino y siento que hay buen ánimo, ¿no? Como que la película de Deadpool y Wolverine, que le ha ido tan bien en taquilla, le ha ido extremadamente bien en taquilla, ya hizo más de $1,000 millones. Y la verdad la gente ama mucho la química que existe entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman, pues ha traído como un buen ambiente nuevamente al universo cinematográfico de Marvel, las noticias, Daredevil al parecer pinta bien, así que bueno, hay un buen ambiente y esperemos que empecemos a tener buenos productos otra vez.
Sí. Desafortunadamente, yo también se lo dije a usted, le hice el comentario en su momento, como que la verdad esta película tenía mucha expectativa, tenía el peso de lo que yo siempre hablo, de que hay unas producciones que vienen con un peso natural por sí mismo, y esta era una de esas películas. Lo he dicho también que otra de las películas que tienen un gran peso es el Joker 2. Entonces, cuando esas películas vienen con esos pesos tan altos de expectativa, pues tienen también ese peligro, y si le pega al perro como pasó con Avengers Endgame, pues obviamente es un golazo, ¿no? O sea, ahí sí, pues todo el golazo del mundo. Yo pues, la verdad, tenía mucha expectativa y pensé que esta película iba a ser diferente, Pero ya fue como fue y pues nada, se disfrutó, o sea, como se disfrutó. Pero sigo teniendo el mismo vacío. Y usted mismo lo dijo. Ellos juegan y se burlan de que la misma película tiene vacíos y no es tan buena. Y es así. O sea, la película desde el guión, no. Yo valoro más una historia con guión que cameos, para mí, pues. Pero son gustos. Creo que usted en su momento lo dijo y no lo ha mencionado acá. No sé si cambió su percepción, pero usted decía, no es el tipo de película geek que a mí más me gusta. Yo me sentí identificado con eso. Porque sí, yo, por ejemplo, a propósito, aquí hablando chismes, cerrando el programa, me he estado viendo muy juicioso Batman, la serie de Batman, me vi The Voice, me vi Gen B, me vi Invincible, o sea, he estado juicioso. Crean que la banda no a veces deja de grabar, pero no deja de producir. Después, obviamente, estamos preparando todos esos episodios. Pero ¿por qué hago el comentario? Y es porque de todo eso que hemos visto, pues uno empieza a identificarse, como pasa con la lectura de cómics, que uno lee ciertas lecturas y hay otras que uno no lee, ¿sí? O sea, yo le preguntaría a usted cuántos cómics tiene Deadpool, seguramente su respuesta daría evidencia de lo que estoy hablando. Si yo le pregunto cuántos cómics tiene de Batman, pues seguramente usted me va a responder y eso también dará otro indicio. Pasa igual con las películas, y yo creo que en medio de tanta oferta, pues uno ya también empieza a decir, marica, no es el tipo de cine o de historia de superhéroes que más me gusta. Habrá gente que le encanta The Voice y habrá gente que dice, pues está bacano, pero pues normal, ¿sí? Y hay gente que disfruta más historias como las de Batman en la última serie animada, que obviamente después hablaremos de ella en otro episodio.
Sí, eso le iba a decir. Qué bueno que trajo ese comentario que se nos iba a quedar por fuera, y es, a la final, la película de Wolverine Deadpool, ¿es un golazo? Es un golazo. O sea, es un éxito total. Es uno de los fenómenos cinematográficos del año. ¿Y es una película disfrutable? Sí. Ahora, a lo que usted dice, ¿es el tipo de película que nos gusta a los dos? Quizás no. Por ejemplo, ambos coincidiríamos en que Logan es una mejor película que esta para ambos. Y quizás Logan, para nosotros como gusto, es mejor que incluso la misma Deadpool 1, porque nos gusta más el estilo de películas como Logan, por decir algo. Pero le pongo otro ejemplo, y aquí con Bobcito como ejemplo. ¿No le gustan los musicales? Si yo le digo, vaya a ver La La Land, Bobcito me va a decir, no me gusta La La Land. Pero yo no le podría permitir a Bobcito que dijera que La La Land es una mala película, porque no lo es, simplemente que no es lo que te gusta a ti. Como pasa con The Office, que es una serie de comedia muy famosa. Habrá gente que no le entra ese humor y dice, no, pero decir que The Office es mala, también estás equivocado, porque como producción y entendiendo lo que quiere proponer, es una buena serie. Entonces creo que con Deadpool y Wolverine pasa eso. No va a ser nunca nuestro top 5 de películas de Marvel, porque nos gusta otro tipo de películas, pero es una película disfrutable, es una película que conscientemente elige ser como es, y eso también está muy bien, y creo que también ahí radica el éxito. Y creo también que, por lo menos, quería hacer este comentario, nosotros que entrevistamos a Pepe Toño Macías, por ahí lo pueden encontrar en la cantidad tan absurda de episodios que tenemos.
290.
Exacto. El que lo entrevistamos y que él hablaba sobre su relación tan particular que tiene con Deadpool. La segunda vez que yo la vi, la película, la vi en el doblaje latino y me divertí un montón. Me parece que hicieron un gran trabajo. Muchas veces en películas que tienen tantos chistes es difícil hacer un buen doblaje, y la película lo hace muy bien. Tiene tiros como Wolverinear no es fácil, cuando se le quedan como enterradas las garras de Wolverine en esa escena de inicio que fue tan épica, y se le quedan enterradas, tira frases así, o cuando dice, ah, me metiste los dedos, ¿dónde está el coordinador de escenas íntimas? Bueno, hay un montón de chistes, los chistes de la cocaína y Frozen. La verdad que todo eso quedó muy bien, y quería aplaudir ahí el trabajo que hicieron en el doblaje latino, porque le sale muy bien, y a Pepe Toño pues también, que es amigo de esta casa, le sale muy bien.
¿Cuál es su top de películas de Deadpool, de las tres? Yo ya lo dije al inicio.
Fue pucha. Yo creo que, vea que curiosamente, creo que me quedaría 3-1-2.
Ok.
¿Usted?
No.
¿1-2-3?
1-3-2. No, la 2 es...
1-3-2.
La 2 es... No, no. O sea, creo que la 3 sí supera la 2, pero la 1 es la 1. O sea, para mí la 1 es la 1. Pero nos encantaría que en la caja de comentarios de Spotify o de donde nos escuchen, pues nos dejen el comentario, que ahí siempre los vamos a estar leyendo para usted. ¿Cuál es la mejor película de Deadpool? Oiga, aguantaría hasta una encuestica por ahí para mirar los resultados en las stories de arroba banda del cómic. ¿Cuál es su mejor película de Deadpool? ¿La 1, la 2 o la 3? Y otra cosa que quería comentar, Carlitos, ya cerrando también con eso que usted mencionó de que no sea nuestro tipo de películas, entonces eso no significa que quede claro que es una mala película. Sí, o sea, eso no significa que el hecho de que no sea parte de nuestros gustos personales sea una mala película. O sea, no es de nuestros gustos. Habrá gente que disfruta más, obviamente, esas historias, y bienvenido sea. Creo que es una película entretenida que cumple con su función, le hace un homenaje y está llena de cameos y la gente sale hypeada, y por eso es una de las películas pues también más taquilleras, que pues eso también nos deja un pronóstico a futuro de qué es lo que va a estar buscando las productoras, ¿no? Pues porque eso es lo que vende, ¿no?
Bueno, aunque yo diría que no a todo el mundo le sale tan bien, ¿no? Y a mí, y ahí sí defiendo, que lo dije al comienzo, como la esencia de Deadpool, ¿no? Creo que la entiende muy bien todo el equipo, pero en particular Ryan la entiende muy bien, y es eso, es jugar con el metacómic, con las metareferencias. Es decir, no a todo el mundo le sale tan bien los chistes. Mire que, por ejemplo, tiran en un momento cuando ya se pone la famosa capucha y el traje amarillo y tal, que dice: la máscara es intimidante, es como Batman, pero él sí puede mover el cuello. Es un tiro muy, muy fino, pero es un tiro que le sale bien a Deadpool. Si de pronto lo hace otro personaje, si no se actúa de la manera correcta, pues no va a salir tan bien. Entonces, nada, aquí me parece que le sale bien, es fiel a lo que es leer un cómic de Deadpool, pero su pregunta, que la hizo y no me la hizo como una pregunta retórica, pero aprovecho para responderla, es que tengo cero cómics de Deadpool y tengo cero interés en comprar cómics.
Cómics de Batman.
Tengo interés en comprar cero cómics de Deadpool. Que no signifique que no los vaya a leer. Me gustaría, probablemente lea muchos de los cómics que salen en arroba banda del cómic, no los tengo, pero los leo. O porque me causa interés por un momento el personaje, o porque vale la pena contar la historia. Pero es lo que dice Bobcito, no sería un personaje del que yo acumularía cómics, la verdad. No es como mi tipo de personaje, la verdad.
Completamente, y ahí están los gustos, obviamente, para eso. Pues para, digamos, en medio de tanta oferta también que tenemos hoy en día, pues hay para absolutamente todos los gustos, sabores y olores. Carlitos, y como lo mencioné ya para despedirme, pues todos estos capítulos, series que me he desatrasado en estos días, pues tendrán su respectivo episodio. Trataremos en lo más posible de ir, digamos, saliendo de ellos, irlo sacando poco a poco, pero sí son capítulos que queremos hablar de ellos, pues porque la verdad vale la pena. O sea, no sé si hagamos uno Gen V y The Boys juntos o qué, pero
Gen V tiene, acuérdese que Gen V tiene.
Sí, total, por eso le digo que son series que vale la pena hablar, porque tienen lo suyo y vale la pena, obviamente, que nos sentemos a conversar de esto. Como lo especulaba, Carlitos, esto se nos alargó más de una hora, pero ya llegamos al final de este episodio. Yo ya no tengo más que decir sino aprovechar algo que no había hecho hace varios días y saludar rápidamente a la gente que nos escucha en México, obviamente a todos en Colombia, en España, en Perú, en Brasil, en Hong Kong, no lo puedo creer, escucha, en Hong Kong, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba. Parezco Proyecto 1 aquí. Nicaragua, Chile. Carlitos, un abrazo y seguramente nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo episodio, que no sé cuál será de todos los que tenemos pendientes, pero seguramente aquí estaremos hablando más en la banda del cómic. Un abrazo y lo dejo para que despida.
Claro que sí, Bobcito. Muchas gracias y un saludo también para todos los que nos escuchan en distintos rincones del mundo. Es muy bonito saber que están allí, que nos dejan acompañarlos y nosotros sentirnos acompañados por ustedes. Lo voy a despedir con un par de datos para cerrar el programa. Uno, las chispitas de Marvel lo dejaron jugar prácticamente con todo a Deadpool. Tenemos el famoso anillo de Doctor Strange. Y lo otro es que cuando salen de la tienda antes del enfrentamiento con los Deadpool, La tienda de la que salen se llama Liefeld's Just Fit y es una burla al creador de Deadpool, que siempre lo molestaron en que no sabía dibujar pies. Entonces la tienda pues se llama se llama por ese lado. Como siempre, como le decía, creo que la película lo hace muy bien jugando con todas esas metareferencias. ¿Qué se viene? Vamos a decir algunas cositas que se vienen. Se viene de Acolyte, no crean que nos olvidamos de esa serie, aunque muchos ya le pasaron la página. Tenemos cosas para decir de Acolyte. Vamos a hablar también de The Boys, la serie animada de Batman, que es maravillosa. Ahí les hacemos ese spoiler. Una que yo pensé que estaba muerta y Bobcito la revivió y me hace muy feliz que la haya revivido, que es Invincible, que siento que no tiene la atención que merecería. Pues bueno, aquí la va a tener en el podcast de la banda del cómic. Y esperamos salir de todo eso para volver a episodios que ustedes nos piden mucho, que son los análisis de cómics, los especiales musicales. Es decir, todo va a ir volviendo poco a poco. Así que bueno. Muchas gracias.
Es que sabe que cierro con, ya me ha despedido y me tocó volver porque realmente yo un comentario o un pensamiento viendo todas esas series era, es que es una locura mantener el ritmo de ver tanta cosa y de que además, ¿por qué estamos tan atrasados? Pues porque pues, no vivimos de hacer la banda del cómic, entonces pues si viviéramos de hacer la banda del cómic, pues todos los días estaríamos haciendo podcast y contenido y reacciones y vainas y pues estaríamos al día, pero obviamente mantener la vida normal, la vida de familia, el trabajo, el estudio, divertirse, ir al cine, leer cómics, no da la vida. Yo de verdad, yo pues porque tuve un espacio ahí como atípico y lo logré, y además compré el mes de Amazon y dije, marica, pues es que si lo estoy pagando, pues no es para ver solamente The Boys. Entonces dije, aprovechémoslo y veámonos las series ya de las que usted ya obviamente mencionó que están en la plataforma. Obviamente pues también compré, mejor dicho, el motivo por el que compré Amazon Prime fue para ver Batman, y ahí para allá pues se desencadenó en ver The Boys y en ver lo demás, aprovechando que había pagado un mes de plataforma, ¿no? Entonces pues uno dice, venga, no, pues no es que botemos la plata pues solamente en Batman, pero aprovechemos, más bien es la palabra más que votar. Nada, Carlitos.
Se me quedó una, X-Men 97 también, que en algún momento lo grabaremos, así que bueno, estamos cerca de los 300 y miren todo lo que está por salir. Así que muchas gracias por estar ahí pendientes de la banda del cómic, por escuchar los episodios, por unirse a los, por ejemplo, los episodios de Westeros, que es otro mundo que nos encanta visitar, y seguiremos visitando cada mundo, seguiremos llegando a sus oídos y a sus corazones. Nos encontramos en un próximo episodio de la banda del cómic. ¡Chao!
Retiro lo que dije, la Honda Odyssey está de huevos. Pero tú no, pito corto.
Esto solo es el inicio, papi.